literatura,
artes plásticas,
filosofía,
teatro,
música,
entrevistas,
comentarios,
reseñas,
Artefacto, el magazine cultural de Aculco Radio.
Maninho de soledão, aquí estamos los dos, sob esa luz de rubí, entre esa gente nova. Tú siempre falas por mí, mas hoy yo canto para ti.
Buenas tardes, amigos de Artefacto, el programa cultural de esta radio, Aculco Radio, transmitiendo en vivo desde Londres, desde Brixton, en el sur de Londres, en el suroeste de la capital británica, para todo el mundo, nuestros amigos que nos están escuchando en este momento. Gracias por escuchar, gracias por estar con nosotros. Hoy un saludo muy, muy especial a nuestro regular participante y presentador de este programa, Jorge Ramírez, que se encuentra un poco delicado de salud. Jorge, que te recuperes bastante pronto y esperamos verte, tenerte de nuevo en la cabina con nosotros, disfrutando de tus comentarios y de tu asombroso conocimiento del mundo cultural contemporáneo. Hoy en el programa, un programa muy especial de centenario, de una de las grandes figuras literarias del siglo XX en Hispanoamérica. Pero antes, una presentación para mi compinche y mi secuaz en esta labor de hacer radio cultural en una ciudad como Londres. Ramiro Camelo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan.
Bueno, ¿cómo ha sido tu semana cultural para empezar?
Yo estuve ayer visitando las exhibiciones que se encuentran en la Serpentine Gallery, principalmente una exhibición de diseño que se hace en la nueva Serpentine, que queda un poquito más hacia el norte, lo que se llama la Sackler Gallery. Y hay una exhibición de diseño donde un artista, estoy tratando de buscar el nombre aquí muy rápidamente, compila diferentes aspectos del diseño. Es básicamente sobre diseño. Entonces lo que hace es yo lo llamaría como el gabinete de curiosidades. Son diferentes cosas de diseño, estantes, sobre todo estantes con objetos de diseño, ya sea objeto diseño contemporáneo, objetos tradicionales, muchas cosas de madera, piedra. Es como digo, si piensan en la idea del gabinete de curiosidades, esa es la exhibición.
Oye, y este es el espacio diseñado por Zaha Hadid, isn't it?
No. Zaha Hadid lo remodeló, lo que se habla de que es diseñado por Zaha Hadid, porque ella diseñó el restaurante que está al lado, que no tiene nada que ver con la exhibición. Es un restaurante, está al lado, y eso es básicamente lo que lleva al público.
Deberíamos hacer un programa sobre la importancia de los restaurantes y las cafeterías en los museos contemporáneos. Venden más los restaurantes y las cafeterías algunas veces que las propias exhibiciones. Ese es el caso, por ejemplo, del museo en el sur de Londres, South London Gallery, o la Galería del Sur de Londres. Bueno, en otro aspecto cultural, nos estamos preparando ya para ver la última de las series de Mad Men. Ese programa fabuloso que ya se dice que va a terminar. Estamos llegando a la época de los 70, se va a lanzar en los Estados Unidos pronto y estaremos comentándole a ustedes sobre ese programa. Hoy en día hemos ya comentado en este espacio de cómo la televisión ocupa un espacio importante en lo que llamaríamos la agenda narrativa, sino de presentación, la agenda narrativa de la nueva escritura, particularmente, mucho más que el cine, porque la televisión ofrece un número de horas casi que algunas veces ilimitadas para desarrollar personajes, situaciones, espacios, algo que el cine, un lujo que el cine no tiene. Y estamos, lo que podríamos decir, en una época dorada de la televisión, porque hay muchos series de televisión muy, muy buenas. Empecé a ver True Detective, que es la nueva serie de televisión en los Estados Unidos, excelente, fabulosa, y realmente pienso yo que las series de televisión hoy en día cada vez mejor, cada vez más impactantes, mejor producciones, mejores escritores, mejores caracterizaciones y personajes. Realmente estamos en una época que es increíble.
Pues si hablar de televisión, básicamente lo que va a dominar la televisión esta semana o la próxima semana es la nueva temporada de Game of Thrones, o Juego de Tronos, que comienza el 7 de abril y que no solamente va a ser presentada en televisión, va a ser presentada en cine. Me he visto que va a haber un streaming en cines, si para algunas personas que quieran vivir la experiencia, supongo, para que se disfracen de los personajes y puedan ir al cine y hacer como una comunión comunal de lo que es la nueva serie de Juego de Tronos. Y yo quería comentar una noticia que leí ayer en la prensa colombiana, es que una emisora muy conocida en Colombia y una emisora pionera de la radio cultural, la HJCK, donó sus archivos al Estado, al gobierno colombiano, a lo que se llama la Radiodifusora Nacional de Colombia. Los archivos pasarán a ser parte del Estado colombiano, que son más o menos 50 mil piezas de archivo entre entrevistas, lecturas, todo lo que tiene que ver con cultura en los últimos 50 años. Es una emisora que se fundó en septiembre de 1950 y que lastimosamente dejó de existir en la FM, y ahora existe solamente en online. Nuestros oyentes en Colombia sabrán de qué estamos hablando, como cuando hablamos de la HJCK, que se llama El Mundo en Bogotá.
Bueno, fue una emisora que a mí realmente me gustaba mucho. Yo recuerdo los programas de rock y de jazz. Escuchaba yo Patrick Nuremberg los programas los miércoles por la noche a las 9 de la noche, recuerdo. Siempre fui un fanático de la HJCK. Además que por ahí pasaron todos los que son personajes de importancia. Octavio Paz pasó por la HJCK, la persona que vamos a hablar hoy. Borges, García Márquez, Mutis, cualquier escritor de calidad, particularmente hispanohablante, pasaba por la HJCK. Y como bien decía Ramiro, fue una emisora pionera en lo que se llama la radio cultural, porque el concepto de radio cultural y de radio hablada en nuestros países no existe. Aquí en estos países existe, y de ahí un espacio como este en el que tratamos de hacer algo similar. Somos muy dados solo al fútbol, a la salsa, y no escuchamos radio que sea una radio comentada o hablada, y las cosas de análisis no existen. Inclusive los noticieros en nuestros países, la noticia no es comentada, la noticia no es analizada. No tienes tú corresponsales que puedan, en cierto modo, dar una especie de entendimiento, de explicar unos problemas o una coyuntura histórica en cualquier parte del mundo. Simplemente lo que hacemos es repetimos la noticia tal y como está. Pero bueno, vamos a hablar de Octavio Paz. Octavio Paz, premio Nobel de Literatura en el año de 1990 y uno de los escritores más famosos y más conocidos y también de los más discutidos en el mundo hispanoamericano. Un diplomático, no de carrera, pero diplomático por esta forma en que los escritores latinoamericanos terminaron siendo diplomáticos: Pablo Neruda, Carlos Fuentes, Alfonso Reyes, muchos otros escritores terminaron siendo diplomáticos. Octavio Paz fue embajador, fue secretario cultural del gobierno mexicano en Francia durante la época de los 50s y los 60s, vivió en París, y después fue embajador de México en la India, un cargo al cual él dimitió cuando la matanza de Tlatelolco, la matanza que se dio antes de los Juegos Olímpicos de México en el año de 1968. Pero una persona con uno de los grandes intelectuales, algunas personas dicen que es el último intelectual cabal en sentido completo de la palabra que tuvimos en la América hispana. Ramiro, ¿tú en la escuela, en la universidad, leíste a Octavio Paz? ¿Ese era Octavio Paz un nombre mencionado? ¿O es Octavio Paz un nombre para los iniciados?
Sí, se lee Octavio Paz. Yo particularmente tuve el primer acercamiento que tuve con Octavio Paz fue leyendo uno de sus ensayos del Laberinto de la Soledad, que es El Pachuco y Otros Extremos. Es una lectura que se hizo sobre todo porque tiene un contexto sociológico muy importante, que es como describir un personaje. Para los oyentes les explicamos que el Pachuco es un personaje que Octavio Paz trata de hacer un perfil, como quién es el Pachuco. Es un personaje que vive, es el mexicano que vive en los Estados Unidos, sobre todo en la costa oeste. Él dice que él estaba en Los Ángeles y vio ese grupo de personas que eran solitarios, que eran excéntricos, que eran de todo un poco, y él trata de describirlos en este artículo, que es ese ensayo que es básicamente fundamental para entender el concepto de lo que es el mexicano en los Estados Unidos, y no solamente el mexicano en Estados Unidos, el mexicano en general, pero él lo sitúa como el analiza el pachuco y lo titula como el pachuco y otros extremos, porque lo ve así como ser un pachuco, como un personaje extremo en la cultura americana, y lo critica de una manera brillante. Entonces, como digo, es un ensayo que tiene un carácter sociológico muy importante y definitivo para entender la cultura mexicana.
Absolutamente. Además que ese libro, El laberinto de la soledad, es un libro de ensayo que trata de definir lo que es la mexicanidad. Y por extensión, Octavio Paz termina definiendo lo que es la latinoamericanidad. Muchos de los aspectos de los cuales él habla, sí, en aspectos lingüísticos, culturales de un país como México, se reconocen en otras partes del mundo, en países como Colombia, inclusive en países como Argentina también se reconocen. Un libro que realmente es fascinante y que recomendaría yo que todos lo leyeran, porque encapsula lo que es realmente ser mexicano. Y yo creo que ahí está el asunto con Octavio Paz. Es uno de esos personajes que junto con Borges trató de hacerle una universalidad a lo que era ser latinoamericano y ser hispanohablante en un mundo ya convulsionado, en un mundo donde ya los Estados Unidos y el mundo angloparlante se deslumbraba como las grandes potencias y como los grandes gestores de las cuestiones culturales. ¿Qué pasaba con Latinoamérica? ¿Qué pasaba con los hispanohablantes? ¿Dónde estábamos nosotros en ese ámbito cultural, en ese gran concierto de las naciones, como algunas veces hablan? Octavio Paz lo hace a través de varios libros. En su poesía es un reflejo de eso. Y hoy, en esta radio, vamos a colocar en su totalidad a Octavio Paz leyendo Piedra de Sol. Y para aquellos que sepan de este poema, es un poema en endecasílabos de 584 versos que tiene que ver con el calendario venusiano. Yo en mi Twitter personal, Juan Toledo 7, estoy básicamente retuiteando el poema en su totalidad. Voy a terminar el 31, que es el día del nacimiento de Octavio Paz. Entonces, por los próximos 3 días, ya empecé hoy, por los próximos 3 días ustedes van a ver mis tweets, aquellos que me quieran seguir, Juan Toledo 7, estoy tuiteando el poema Piedra de Sol en su totalidad. Y ese poema lo van a escuchar ustedes en la radio hoy, después a las 9 de la noche, después del programa Cerveza Tibia. Pero hablemos un poco de la biografía de Octavio Paz. Tú estabas mencionando lo del pachuco. Él nació en una familia de clase media distinguida, pero no afluente, en la Ciudad de México. Su abuelo había peleado en la Revolución Mexicana y su padre era un abogado. Su padre terminó siendo alcohólico, se alcoholizó. Y él fue educado, básicamente educado, como dice él, por su abuela y su madre. Vivían en una casa grande pero destartalada, según decía él. Y desde muy joven empezó a escribir poesía. Realmente se preocupó mucho por el aspecto lírico de la poesía. Tanto así que si ustedes quieren leer lo que es posiblemente el mejor ensayo sobre lo que es poesía o la poesía o el papel de la poesía en el mundo, el libro se llama El arco y la lira, publicado por por Fondo de Cultura Económica de México. Es un libro realmente excelente, El arco y la lira de Octavio Paz. Pero como les decía, él se empezó a escribir poesía desde muy pronto y uno de sus primeros libros que apareció se llamaba Águila o Sol, y son unos poemas que realmente cautivan, particularmente a aquellas personas que quieran adentrarse, por utilizar esa palabra, no sé si yo pudiera utilizar la palabra, si pudieran involucrarse en el mundo de la poesía. Son unos poemas que son accesibles, son poemas que tienen que ver con la lucha de la poesía contra el poder, la poesía como un acto de rebeldía, un acto de revolución, casi por decirlo así.
Yo, buscando material para el programa, yo encontré algo, que un archivo sonoro, un podcast que fue realizado para la radio que ya mencionamos aquí, HJCK, por nada menos y nada más por Juan Gustavo Cobo Borda, y es un perfil de Octavio Paz, que yo quiero que lo escuchemos para no ponernos a hablar mucho nosotros y escuchar la voz, ya que no está Jorge, que sería el equivalente a Juan Gustavo Jacobo Borda. Sí. Vamos a ponerlo aquí en viva voz.
Nació en la Ciudad de México en 1914. Sus padres y su abuelo fueron figuras públicas representativas que tuvieron que ver en alguna forma con la Revolución Mexicana, con el movimiento zapatista, y por eso Octavio Paz, en su casa grande de Mixcoac, vivió un poco todos los avatares de ese turbulento periodo que dio origen al México moderno. Desde muy joven tenía inquietudes sociales y se fue con los campesinos mayas que cultivaban el henequén a participar en una escuela, digamos, rural. Y ya desde entonces era un hombre de diálogo que convivía con otros compañeros generacionales, como el caso del poeta Efraín Huerta, también nacido en 1914, y con los cuales recorría las calles de la Ciudad de México, en ese entonces con tranvías, y donde la angustia y el tequila contribuyeron de algún modo a su desasosiego. Y tuvo un puesto que siempre me llamó mucho la atención, porque logró trabajar en el Banco de México contando los billetes ya en desuso, que iban a ser quemados. O sea que era un poeta rodeado de dinero, pero un dinero que ya no servía. Luego él consiguió becas y apoyos y viajó primero a Estados Unidos. Y allá vivió uno de los grandes impactos de su vida, que era la gente que se había ido a hacer fortuna a California, a Los Ángeles, y de ahí surgió una de sus primeras y grandes reflexiones, se llama El laberinto de la soledad. Es una meditación sobre el mexicano, sobre la relación conflictiva que él tenía con el conquistador Hernán Cortés, y al mismo tiempo con la diosa indígena y con la virgen, y con la relación un poco del bastardo engendrado por el español en India, y con el terrible problema como de qué era el mexicano, qué correspondía a sus preguntas. Octavio Paz le interesaba mucho la antropología, la literatura, y sus lecturas de D.H. Lawrence le dieron también instrumentos para comprender lo que significaba un poco el cuerpo, el deseo, y las novelas de D.H. Lawrence, como La serpiente emplumada, sobre todo el pasado mítico de México, cargado de muerte, de ceremonia, de el sacar el corazón sangrante de la víctima sacrificada para que el cosmos siguiera girando. Luego vendría otro momento muy decisivo en la vida de Octavio Paz, y es su viaje a España en compañía de su primera mujer, Elena Garro, una gran escritora, que fueron al Congreso Internacional de Valencia a respaldar la República Española en contra del régimen abusivo de Francisco Franco, que quería desconocer ese triunfo electoral en favor de un laicismo. Y hubo un encuentro único en esa Valencia de los años 30, que estaban allí Pablo Neruda, Vicente Huidobro, estaba también el poeta inglés Oden, el poeta inglés Spender, estaba en alguna forma, también estuvo en esa guerra Hemingway, y estaban todos los escritores españoles encabezados por Antonio Machado, por Miguel Hernández, por Luis Cernuda. Y entonces Octavio Paz, en un grupo latinoamericano muy amplio, donde además de los mencionados Neruda y Huidobro, también estaba Nicolás Guillén, vivieron la Guerra Civil Española, preludio de la Segunda Guerra Mundial, de la fuerza del fascismo, cuando Italia y Alemania apoyaban a Franco, y donde la figura de Picasso en ese entonces en París haría el famoso cuadro Guernica, que simbolizó toda la masacre y la barbarie de ese periodo. Octavio seguía escribiendo su poesía, escribiendo sus ensayos y sus reflexiones, porque eso nunca hay que olvidarlo, que él era un hombre que pensaba lo que escribía y que creaba lo que pensaba en sus poemas. Uno de los más notables, que yo creo que es el que debemos mencionar a nuestros amigos oyentes de la HJCK, para releerlo porque es un prodigio de poema. Es más tarde, en los años 50, que se llamaría Piedra del Sol. Es un poema cíclico que sigue el calendario maya y cuyos versos vuelven sobre sí mismos, y donde toda la historia, la personal de Octavio Paz, la de la historia del mundo, la historia de figuras como Trotsky, las figuras como incluso Robespierre llevado a la guillotina, crecen en medio de un poema muy bello, muy rítmico, muy melódico, donde está toda la gran tradición de la poesía española. Luego hay otro momento muy decisivo en la vida de Octavio Paz, porque él tenía como una especie de instinto, olfato y alerta para estar en el momento preciso en el lugar donde pasaban las cosas. Quisiera mencionar dos o tres de esos momentos. El primero es cuando entra en el servicio diplomático mexicano, gracias a un poeta, José Gorostiza, que era el secretario del ministerio, y lo nombra secretario de la Embajada de México en París. ¿Qué le pasa ahí a Octavio? Que entra en contacto directo con el grupo surrealista, con Bretón, con otro que había estado en México y que volvería a estar, que es Germán Pérez, el esposo de la gran pintora Remedios Varo. Y allí Paz conoce también el poder del surrealismo, que creía en solo tres cosas: el amor, la revolución y la creación. Y escribió también algo que parece muy bello y muy emotivo, que fue cuando respaldó al gran cineasta Luis Buñuel, que presentó en el Festival de Cannes su famosa película sobre los olvidados, y el gobierno mexicano, aunque la película era de origen mexicano, le dio la espalda. Y Octavio Paz se fue hasta Cannes, consiguió el apoyo de figuras como Tristán Tzara, como Jean Cocteau, y repartió a la entrada del cine un bello ensayo de él sobre el valor de Luis Buñuel, su capacidad de denuncia, de análisis del deseo, sobre los viejos tabús religiosos, y así Los Olvidados ganaría un premio en Cannes. El otro momento que me parece significativo recordar es el momento en que Octavio Paz va al Oriente. Más tarde él será nombrado embajador en la India, ahí conocerá a su segunda mujer, María José Tramini, y ahí cambia un poco toda su concepción también del occidental al oriental. Algo que pasó a un compañero de generación de él, nacido en el 14, como fue Julio Cortázar. Es decir, como vemos en Rayuela, como vemos en poemas como el de Octavio Paz llamado Blanco, él empieza a pensar en el otra faz del ser humano, que es la que tiene que ver con una despersonación. Es el lenguaje el que habla a través del hombre. El hombre no domina el lenguaje, el hombre no conduce el lenguaje. Es el lenguaje el que nos hace hablar y nos hace decir cosas inesperadas, imprevistas, mágicas, insospechadas, a través de nosotros. Esto lo vivió muy bien Octavio Paz en la India, y ahí llega otra de las grandes crisis vitales suyas, que es cuando, siendo embajador en la India, rechaza la matanza de estudiantes en el Tlatelolco, en vísperas de unos Juegos Olímpicos que se iban a realizar en México, y entonces vuelve a su vieja condición. Ya no es un funcionario, ya no es un diplomático, es solo un poeta que viaja por el mundo, a las mejores universidades, a Oxford, a Princeton, a Harvard, y empieza una producción, pudiéramos decir, que nunca había cesado, pero que en los libros anteriores, como Las Peras del Olmo, están sus ensayos tan brillantes como aquel que dedicó Pionero a Álvaro Mutis, y están también sus reflexiones sobre el erotismo en un libro como Corriente Alterna, donde hay muy bellos ensayos sobre el Marqués de Sade, y luego más tarde se concentra en grandes libros, grandes reflexiones, de los cuales a los oyentes de JCK quiero recomendar el libro por excelencia de su periodo de madurez, que es Sor Juana Inés de la Cruz o Las Trampas de la Fe, donde él, a partir de la famosa monja que polemiza con los arzobispos de México, que es amigo de la virreina, que es amiga de la virreina y que escribe su gran poema Primero Sueño, se nos muestra todo el panorama de la colonia, de lo que significó la presencia española, de la relación de esta monja única con don Luis de Góngora, con una poesía barroca, una poesía que nunca dice las cosas directamente, sino a través de metáforas, a través de símbolos, a través de mitologías y astronomías. Y el otro punto que yo creo que debemos tomar en cuenta, Octavio Paz, porque son muchos, no es solo su poesía, que fue creciendo y diversificándose durante esos años, sino también sus reflexiones en dos aspectos puedo mencionar en esta ocasión. Uno es el análisis de lo que él llamó el logro filantrópico, cómo el Estado nos domina, el Estado controla todo. En el caso mexicano hizo un gran y brillante desmitificación de la pirámide azteca que está sigue representando desde el emperador azteca, es hoy el presidente, hoy es la primera figura, y de cómo busca a través de un grupo de amigos la creación de dos revistas, una que se llamaría Plural, ya su título lo dice, otra que se llamaría Vuelta, ampliar la base democrática, combatir la rigidez de lo que Mario Vargas Llosa llamó la dictadura perfecta al referirse al partido político del PRI, y toda esa labor, digamos, cívica, en asocio con Gabriel Saiz, en asocio con Tomás Segovia, en asocio con Enrique Krause, terminó en un cierto modo un triunfo democrático, porque fue la posibilidad de que no solo el PRI ganara elecciones, sino también otros partidos, y que se rotara en la presidencia de México otras opciones y otras voces. Fue un hombre generoso que escribió siempre sobre los poetas que admiraba. Trabajó también colectivamente en poemas escritos a varias manos, uno de ellos Renga. Y finalmente quisiera mencionar algo que siempre me ha admirado mucho en Octavio Paz, era su ojo mágico para ver la pintura, para analizarla. Y sobre todo para analizar al hombre que combatió la pintura retiniana, de la retina, que fue su gran obra sobre Marcel Duchamp, ese gran surrealista que abandonó, digamos, la pintura táctil, la pintura al óleo, por una pintura, pudiéramos decir, reflexiva, conceptual, y que luego dejaría todo para dedicarse a jugar ajedrez. Entonces Octavio Paz hace un bello ensayo sobre Duchamp, y lo que muestra al final de ese ensayo, que es como una buena parábola de lo que debe ser un creador, es cómo él se convierte quizás en un clon, en una especie de gente despojada de toda ambición, de toda pretensión, y como el caso de Duchamp, que es maravilloso, hace una obra que al final de su vida, solo muchos años después se conocerá. Lo fue haciendo en el secreto, en el sigilo, una obra muy extraña, donde a través de una puerta y de un ojo en la puerta se ve una muchacha desnuda que sostiene una lámpara en medio de un bosque, y esa obra nunca la presentó Duchamp en vida, y Octavio Paz lo acompaña en cierto modo en esas situaciones límites de cómo la pintura explora nuevos territorios y nuevas horizontes y recuerdos, como diría Huidobro, del porvenir. Entonces Octavio Paz queda como un gran faro en relación con la política, en relación con las crisis que se vivieron con regímenes como el sandinista, en grandes análisis políticos de un libro que se llama Sobre crónicas de sucesos de pequeños días, y luego siempre sigue escribiendo su poesía, siempre sigue dialogando con las mejores figuras. Estuvo con Román Jacobson, el gran lingüista, en Estados Unidos, estuvo con el disidente soviético Brodsky cuando llegó también a la libertad, y en su revista y en sus foros siempre fue un defensor de lo no convencional, de lo no políticamente correcto, y siempre analizó un poco toda esa caída de las grandes mitologías occidentales, que lo que hicieron fueron grandes carnicerías, como el caso del Gulag, el estalinismo, severamente analizados por Octavio Paz. Pero de él nos queda la belleza de sus poemas y la intensidad de sus reflexiones.
Bueno, amigos, ahí tenían ustedes la voz de uno de los mejores críticos de poesía que existe en Latinoamérica, Gustavo Cobo Borda. Y Gustavo, esta grabación la hizo con motivo de la desaparición, cuando Octavio Paz murió a finales de los años 90 en la Ciudad de México de un cáncer de los huesos. Fue la enfermedad que lo llevó a su tumba. Hace varias reflexiones y menciona algo que pues ya lo habíamos mencionado en unos instantes antes en la radio, sobre su vida como diplomático y su poesía. Su afiliación con el surrealismo y también con ese grupo de poetas que fueron a pelear a la Guerra Civil Española contra el franquismo, que se convirtió en un movimiento internacional, porque de la Gran Bretaña fueron personas como George Orwell, Hemingway de los Estados Unidos, y también muchos latinoamericanos. Pablo Neruda estuvo allá, también Octavio Paz. Quiero hacer una aclaración al respecto de lo que se refiere al logro filantrópico. Es cierto, un libro que yo leí precisamente porque mi tesis de graduación de mi maestría aquí en la Universidad de Londres fue sobre la poesía y el poder en Octavio Paz. Y El logro filantrópico fue un libro que él escribió cuando él se retira del cuerpo diplomático mexicano, a raíz de que, lo que hemos mencionado ya dos veces, Juan Gustavo Cobo Borda lo ha mencionado, yo se los dije también, de la matanza de los estudiantes de Tlatelolco semanas antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de México en el año 1968. Él se dedica a criticar el partido PRI, el Partido Revolucionario Institucionalizado. Empieza, uno de sus primeros ensayos es sobre el nombre mismo, de qué tan anacrónico y contradictorio es el nombre. Ninguna revolución puede ser institucionalizada, pero el PRI era una dictadura de partido, como bien lo mencionó Gustavo Cobo Borda, haciendo referencia a Mario Vargas Llosa. Y son críticas del Estado. Es un libro que en cierto modo se lee ya un poco distante, porque el Estado ha cambiado bastante, y tal vez aquellos que tengan una inclinación por el Estado, aquellos que hayan leído a Hegel y piensen que el Estado tiene un papel para jugar mucho más importante dentro de la sociedad contemporánea a raíz de los excesos del capitalismo y de las bancas y de los sectores financieros privados. Entonces es un libro que de pronto lo deja uno un poco extrañado con algunos de los raciocinios que hace Octavio Paz. Fue un escritor prolífico. Sor Juana Inés de la Cruz y las Trampas de la Fe es el libro al cual se refiere él, sobre el mundo barroco y el mundo barroco latinoamericano, de cómo Latinoamérica en el siglo XVI y XVII no era un desierto cultural como muchas personas lo imaginan, y particularmente algo como México, el virreinato mexicano, produciendo personajes de la calidad de Sor Juana Inés de la Cruz. Es un libro extenso. De ese libro se valió María Luisa Bemberg para filmar la película Yo, la peor de todas, una película que se encuentra en su totalidad en YouTube. Ustedes la pueden ver, sobre la gran vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Creo que tenemos un par de declaraciones más.
Aquí hay una entrevista con Christopher Domínguez Michael, que es el que escribió el Diccionario de Literatura Mexicana, y a quien se entrevistó aquí en este programa, y que nos dio una clase magistral de literatura en México. Y bueno, él es uno de los que más ha escrito y más ha hablado del centenario de Octavio Paz. Aquí hay una pequeña entrevista sobre esto.
Hay que decir que él ha sido el sucesor, como uno de los editores de la revista Vuelta, la segunda revista que fundó Octavio Paz. Y hoy en día se llama Letras Libres. Entonces es la importancia del pensamiento crítico. Y hay algo que Octavio Paz siempre me dejó muy claro a mí. Él decía: la importancia de la crítica es hacer a un país moderno. La crítica tiene como función no componer mejores canciones, no escribir mejores versos o mejores novelas o hacer mejores películas. La crítica ocupa el espacio o crea el espacio para que esas obras se puedan presentar o se puedan realizar. es la crítica la que realmente nos hace modernos. Y recordemos eso muy bien, en momentos en que países árabes no aceptan la crítica, recordemos eso muy bien lo que pasa con Venezuela, y recordemos bien de cómo nosotros, como latinoamericanos e hispanohablantes, también por ejemplo en la prensa española, hace poco estábamos poniendo en Facebook un artículo que salió del Guardian sobre el destino de la prensa española, de lo poco crítica que es de sí misma y de los abusos políticos de gobierno y de la mala administración que existe en países como España, totalmente silenciosa. Es importante recordar aspectos de personajes como Octavio Paz en momentos en que vivimos, porque esas personas han pensado en ello y lo han hecho desde un punto de vista bastante, bastante inteligente, por decirlo así. Vamos a escuchar la entrevista con Domínguez sobre Octavio Paz, una entrevista bastante corta. Aquí está.
Una de las vertientes académicas del Festival México Centro Histórico está compuesta por un ciclo de conferencias magistrales en torno a las vanguardias en México. Este martes tocó el turno al crítico literario Christopher Domínguez, quien se refirió a la figura del poeta y Premio Nobel de Literatura 1990, Octavio Paz, y las vanguardias. La sede, el Museo Franz Mayer.
Digamos que si Paz solo hubiera escrito crítica de arte, sería el gran crítico de arte de México. Yo creo que una dimensión esencial de la grandeza de su obra, tanto por su calidad como por la cantidad, es la cantidad de ensayos que escribió sobre arte, desde el arte prehispánico hasta las vanguardias del finales del siglo XX, ¿no?
¿Cómo estar en el arte y en la política? Fue un momento de disyuntiva en Paz, a quien Christopher Domínguez reconoce como figura central de la historia completa de la cultura mexicana, a la par de Sor Juana y los muralistas. En síntesis, nuestro hombre del siglo XX, que a su vez fue la centuria de las vanguardias.
Una de las figuras, junto con Diego Rivera, más ligadas a las vanguardias del siglo XX mexicano. Así como Diego Rivera estuvo en el esplendor del cubismo, a Paz le tocó el ocaso, por así decirlo, del surrealismo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, quitando a los pintores, que muchos de ellos vinieron a vivir a México antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, quizás el nexo más prístino de México con las vanguardias sea Octavio Paz.
Hablar de Octavio Paz y las vanguardias es reconocer su cuasi milagrosa capacidad de mirar panorámicamente muchas cosas, entre ellas el arte en su sentido más amplio, de varios milenios, a decir del experto en la obra de Paz. Noticias 22, Alejandra Flores.
Ahí tienes ustedes, amigos, ese aspecto de lo que él decía, el aspecto cultural, coyuntural, que Domínguez habla sobre, de Octavio Paz, el ocaso del surrealismo, en cierto modo, y de cómo su relación con Breton, que quién estuvo en México. Recordemos que muchos franceses fueron a visitar a México, porque México es uno de esos países fascinantes, un país que realmente atrae de muchas maneras. Hay muchas cosas de decir de Octavio Paz, hay muchos libros por sugerir. Yo les sugeriría, si ustedes quieren leer poesía, yo les sugeriría que empezaran a leer Piedra, Águila o Sols, uno de sus primeros poemarios que se consigue aquí, al menos en la Gran Bretaña, se consigue en edición bilingüe. Y a continuación quisiera yo leerles uno de los poemas que aparece en este poemario, y un poco de los poemas que en cierto modo me inspiró a mí a continuar con la lectura de Octavio Paz, no solo como poeta, sino también como ensayista, porque fue un ensayista político y cultural, un sociólogo de primerísima calidad, un sociólogo que venía de la tradición, una tradición que había empezado con Alfonso Reyes en México, continuaría con Jorge Luis Borges hablando de nuestra universalidad, y que él pone a prueba Octavio Paz. Y después, en la última parte del programa, hablaremos un poco de cómo él se distanció de algunos escritores latinoamericanos por sus puntos de vista políticos, particularmente a raíz de lo que fue o lo que todavía existe la Revolución Cubana, y de cómo grandes amistades, como por ejemplo la que tuvo con Cortázar, se magraron a raíz de esas diferencias políticas. Pero este es el poema número 10 de, como le digo, la colección que se llama Eagle o son pie, águila o sol. Y el poema dice así: no bastan los sapos y culebras que pronuncian las bocas de albañal, vómito de palabra, purgación del idioma infecto, comido y recomido por unos dientes cariados, vasca donde nadan trozos de todos los alimentos que nos dieron en la escuela y de todos los que, solos o en compañía, hemos masticado desde hace siglos. Devuelvo todas las palabras, todas las creencias, toda esa comida fría con que desde el principio nos atragantan. Hubo un tiempo en que me preguntaba, ¿dónde está el mal? ¿Dónde empezó la infección? ¿En la palabra o en la cosa? Hoy sueño un lenguaje de cuchillos y picos, de ácidos y llamas, un lenguaje de látigos para execrar, exasperar, excomulgar, expulsar, exheredar, expeler, exturbar, excopiar, expurgar, escoriar, espilar, expectorar, exulcerar, excrementar los sacramentos, extorsionar, extenuar el silencio, expiar. Un lenguaje que corte el resuello, rasante, tajante, cortante, un ejército de sables. Un lenguaje de aceros exactos, de relámpagos afilados, incansables, relucientes, metódicas navajas. Un lenguaje guillotina, una dentadura trituradora que haga una masa del yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Un viento de cuchillos que desgarre y desarraigue y descuaje y deshonre las familias, los templos, las bibliotecas, las cárceles, los burdeles, los colegios, los manicomios, las fábricas, las academias, los juzgados, los bancos, las amistades, las tabernas, la esperanza, la revolución, la caridad, la justicia, las creencias, los errores, las verdades, la fe. Si me tienen ustedes, amigos, ese poder como expresivo de Octavio Paz. Son poemas de cuando él tenía 32 años, 33 años, y lo hace con un sentimiento bastante marcado.
Otro de los textos que a mí me gustaría leer, y solamente una parte, ya mencionaba que en Laberinto de la Soledad estaba Del Pachuco y otros extremos, y hay otro ensayo que yo leí cuando estaba en la universidad, que es Los hijos de la Malinche, que continúa en esa búsqueda de analizar el etos para explicar los mexicanos, y comienza, pues utiliza como punto de partida Malinche, y por eso habla de los hijos de la Malinche, como los hijos de esa mujer que se sincretizó con los conquistadores.
Sí, hay que hablar que la Malinche fue la amante, pero también la intérprete de Hernán Cortés cuando él conquistó México. La leyenda la cuenta Carlos Fuente en uno de sus libros, dice que cuando los conquistadores llegaron a México, lo que hizo Hernán Cortés, lo primero que hizo fue quemar las naves, quemar los barcos, porque dijo, nosotros no regresamos, nosotros vamos para el norte. Él ya tenía noticias de que había un imperio esplendoroso en el centro de lo que, bueno, en ese entonces era México, y Hernán Cortés estaba dispuesto a encontrarlo, y bueno, obviamente a dominarlo, como bien lo hizo después. Cuando llegaron, ellos cambiaron una imagen de la Virgen María por 20 mujeres indígenas, entre ellas la Malinche. La Malinche sabía ya castellano por los navegantes que habían estado con Cristóbal Colón, que se habían quedado en las Indias y no habían regresado a Europa. Habían ya europeos, unos cuantos europeos que se habían quedado a vivir con los indios. La Malinche se convierte en la principal intérprete de Cortés, pero también en su amante, y tuvo dos hijos con ella.
Voy a leer en la primera página de Los hijos de la Malinche. Él comienza hablando de la mujer, y voy a leer textual lo que dice de la mujer. Dice: la mujer, otro de los seres que viven aparte, también es figura enigmática, mejor dicho, es el enigma. A semejanza del hombre de raza o nacionalidad extraña, incita y repele, es la imagen de la fecundidad, pero asimismo de la muerte. En casi todas las culturas, las diosas de la creación son también deidades de destrucción. Cifra viviente de la extrañeza del universo y de su radical heterogeneidad. La mujer, ¿esconde la muerte o la vida? ¿En qué piensa? ¿Piensa acaso? ¿Siente de veras? ¿Es igual a nosotros? ¿El sadismo se inicia como vergüenza ante el hermetismo femenino o como tentativa desesperada para obtener una respuesta de un cuerpo que tenemos insensible? Porque, como dice Luis Cernuda, el deseo es una pregunta cuya respuesta no existe. A pesar de su desnudez redonda, plena, en las formas de la mujer siempre hay algo que desvelar. Eva y Cipris concentran el misterio del corazón del mundo. Para Rubén Darío, como para los grandes poetas, la mujer no es solamente un instrumento de conocimiento, sino el conocimiento mismo, el conocimiento que no poseemos nunca, la suma de nuestra definitiva ignorancia, el misterio supremo.
Bueno, un poeta, y mucho de la poesía, Octavio Paz, se habla sobre la feminidad. De hecho, un poema como Piedra de Sol, del cual ya nos hemos referido dos veces, le hemos dicho que, le hemos contado que estamos tuiteándolo, y del cual vamos a colocar en esta radio hoy a las 9 de la noche en su totalidad. Ese poema tiene que ver con la circularidad, pero también con el aspecto femenino de la naturaleza y de la procreación y de la regeneración. Y Octavio Paz particularmente habla de la mujer. Y hay un libro muy, muy bello que él escribió ya en sus años postreros que se llama La Llama Doble, el amor y el erotismo. Y el centro de ese libro es sobre cómo nosotros, los seres humanos, poseemos erotismo. No solo el sentimiento animal de la procreación y el deseo sexual, sino que también lo sublimamos, ese deseo sexual, a través de la imaginación erótica, de la imaginación que busca con placer ese deseo sexual.
Pues yo quería también leer una parte del Pachuco para tener una idea exactamente de qué es lo que habla, porque hay una parte muy específica, y para es un ensayo corto, se puede leer en 15 minutos, 10 minutos si uno lee rápido. Hay una, como dices, trata de lucubrar qué hay detrás del mexicano. Voy a leer un párrafo corto que dice: algo semejante ocurre con los mexicanos que uno encuentra en la calle. Aunque tengan mucho años de vivir allí, usen la misma ropa, hablen del mismo idioma y se sientan vergüenza de su origen, nadie los confundiría con los norteamericanos auténticos. Y no se crea que los rasgos físicos son tan determinantes como vulgarmente se piensa. Lo que me parece distinguirlos del resto de la población es su aire furtivo e inquieto, de seres que se disfrazan, de seres que temen la mirada ajena, capaz de desnudarlos y dejarlos en cueros. Cuando se habla con ellos, se advierte que su sensibilidad se parece a la del péndulo, un péndulo que ha perdido la razón y que oscila con violencia y sin compás. Ese estado de espíritu o de ausencia de espíritu ha engendrado lo que se ha dado en llamar el pachuco. Como es sabido, los pachucos son bandas de jóvenes generalmente de origen mexicano que viven en las ciudades del sur y que se singularizan tanto por su vestimenta como por su conducta y su lenguaje, rebeldes instintivos. Contra ellos se ha cebado más que una vez el racismo norteamericano, pero los pachucos no reivindican su raza ni la nacionalidad de sus antepasados. A pesar de que su actitud revela una obstinada y casi fanática voluntad de ser, esa voluntad no afirma nada, nada concreto, sino la decisión ambigua, como se verá, de no ser como los otros que lo rodean. El pachuco no quiere volver a su origen mexicano, tampoco, al menos en apariencia, desea fundirse a la vida norteamericana. Todo en él es impulso que se niega a sí mismo, nudo de contradicciones, enigma, y el primer enigma es su nombre mismo, pachuco, vocablo de incierta afiliación, que dice nada y dice todo. Extraña palabra, que no tiene significado preciso, o que más exactamente está cargada, como todas las creaciones populares, de una pluralidad de significados. Queramos o no, esos seres son mexicanos, uno de los extremos a que se puede llegar el mexicano.
Eso es parte de El Laberinto de la Soledad y ensayo a lo que se refería Ramiro sobre el pachuco y la figura del pachuco como una persona fuera de la sociedad americana. Ese tipo de racismo que él encontró, particularmente en California, fue lo que lo condujo a escribir ese gran libro que se llama El Laberinto de la Soledad. Un libro en donde él proclama que los latinoamericanos ya somos parte del mundo, porque también nos sentimos solos, nos sentimos enajenados del sistema. Es uno de los mejores ensayos sociológicos que jamás se hayan hecho sobre Latinoamérica. Y hay que decir esto, Octavio Paz es una figura clave dentro del pensamiento de lo que llamaríamos el boom latinoamericano, pero no es novelista. Es importante ver que dos vertientes de ese movimiento fundamentalmente fueron Jorge Luis Borges y Octavio Paz, y ninguno fue novelista, pero ellos crearon las condiciones para que los novelistas pudieran desarrollar su literatura, particularmente personajes en México como Carlos Fuentes, quien fue el que realmente ayudó a lanzar las carreras literarias de muchas personas. Es ya famoso una reunión que él tuvo con Gabriel García Márquez y con Vargas Llosa aquí en la ciudad de Londres, donde hablaban de cuál era la mejor manera de ellos llegar a ser escritores famosos y reconocidos mundialmente, particularmente a través de las publicaciones de Seix Barral en Barcelona. Pero los puntos de referencia filosóficos, por decirlo así, eran los ensayos de Octavio Paz y un ensayo como El Laberinto de la Soledad, y también los ensayos de Jorge Luis Borges. Y si ustedes se ponen a fijar, las novelas difíciles del boom, las novelas que tienen que ver, por ejemplo, con la identidad latinoamericana, que están en el laberinto, que están en el Cien Años de Soledad, que están también en una novela como Rayuela, que están en Yo el Supremo, que están en La Casa Verde de Mario Vargas Llosa y Yo Supremo de Augusto Roa Bastos, son novelas que tienen que buscan cuál es el papel, cuál es la dimensión de ser latinoamericano en el contexto del siglo XX. Eso ya lo hicieron los novelistas del boom. No tenemos que hacerlo nosotros, pero como lectores podemos encontrarnos de que ya somos parte del mundo. Pero Octavio Paz diría esto: no somos totalmente modernos, no pertenecemos de lleno a la modernidad siempre y cuando no tengamos un espíritu crítico de las cosas. Y él fue un crítico. Él fue un crítico de todos los aspectos, un crítico de arte, un crítico de literatura, uno de los mejores antologistas de poesía que jamás pueden existir. De nuevo les recomiendo el libro El Arco y la Lira, que es un libro sobre ensayos sobre poesía. Leeré un par de fragmentos adelante ya en los últimos minutos de este programa. Y también un libro que es maravilloso, en el cual él hace ejercicio bastante fehaciente, bastante consciente de algo que Charles Baudelaire, el gran poeta maldito francés, predijo, y era que la literatura del futuro iba a ser una combinación de ensayo, poesía y novela. Ese libro existe en idioma castellano y está escrito por Octavio Paz y se llama El Monogramático. Monogramático, un juego de palabras. Él lo escribió cuando estaba en la India y es una idealización de la cultura hindú y de su impacto en el mundo occidental, y particularmente ese aspecto místico, porque hay algo de misticismo, hay una religiosidad fuera de lo religioso en Octavio Paz, hay un espíritu que busca trascender esta vida, algo que no se encuentra en muchos poetas. Hay poetas nihilistas, por ejemplo, como Álvaro Mutis, o inclusive poetas como León de Greffi. Aquí estamos mencionando solo dos poetas colombianos. También mencionemos a Nicanor Parra, que este año cumple 100 años, aún vivo, también un poeta en cierto modo nihilista, de negación. Octavio Paz no es un poeta ni lista ni de negación. Bueno, quiero leerle a ustedes los primeros apartes de el capítulo que se llama Inspiración en el libro de El Arco y la Lira. Les voy a leer solamente el primer párrafo para que no apabullarlos con demasiadas lecturas. Y habla de la inspiración y dice así: la revelación de nuestra condición es, asimismo, creación de nosotros mismos. Según se ha visto, esa revelación puede darse en muchas formas e incluso no recibir formulación verbal alguna. Pero aún entonces implica una creación de aquello mismo que revela, el hombre. Nuestra condición original es, por esencia, algo que siempre está haciéndose a sí mismo. Ahora bien, cuando la revelación asume la forma particular de la experiencia poética, el acto es inseparable de su expresión. La poesía no se siente, se dice. Quiero decir, no es una experiencia que luego traducen las palabras, sino que las palabras mismas constituyen el núcleo de la experiencia. La experiencia se da como un nombrar aquello que hasta ahora, no ser nombrado, carece propiamente de existencia. Así pues, el análisis de la experiencia incluye el de la expresión. Ambas son uno y lo mismo. En el capítulo precedente se intentó desentrañar y aislar el sentido de la revelación poética. Ahora es necesario ver cómo se da efectivamente, o sea, cómo se escriben los poemas. La primera dificultad a que se enfrenta nuestra pregunta reside en la ambigüedad de los testimonios que poseemos sobre la creación poética. Si se ha de creer a los poetas, en el momento de la expresión hay siempre una colaboración fatal y no esperada. Esta colaboración puede darse como nuestra voluntad o con nuestra voluntad o sin ella, pero asume siempre la forma de una intrusión. La voz del poeta es y no es suya. ¿Cómo se llama? ¿Quién es que interrumpe mi discurso y me hace decir cosas que yo no pretendía decir? Algunos lo llaman demonio, musa, espíritu, genio. Otros lo nombran trabajo, azar, inconsciente, razón. Unos afirman que la poesía viene del exterior. Otros que el poeta se basta a sí mismo, mas unos y otros se ven obligados a admitir excepciones. Y estas excepciones son de tal modo frecuentes que solo por pereza puede llamarse así. Para comprobarlo, imaginemos a dos poetas como tipos ideales de estas contrarias concepciones sobre la creación.
Yo encontré que se está haciendo un documental, uno de los eventos del final, un documental sobre Octavio Paz, pero solo su periodo en Francia. Es una coproducción que está haciendo el gobierno francés con la televisión de la UNAM. y habla, se decidió hacer la parte de Francia porque se dice que es en París donde él se volvió un poeta, donde él básicamente pasó de ser el mexicano común y corriente al intelectual que conocemos universal, y como dicen, en contacto con los surrealistas, y fue ese como fue un, no solamente algo con Octavio Paz, ya hemos hablado mucho de esto, de la importancia del viaje para los intelectuales latinoamericanos, escritores que fueron a París y el espíritu francés de la cultura y de ese igualité, fraternité, los volvió unas personas, digamos, más universales que lo que eran. Incluso algunos no viajaron mucho. Nosotros hemos hablado de escritores de cubanos
como
Lezama Lima, que nunca viajó, que dice que sus viajes eran a la cocina y a la sala, pero en este caso por lo menos se hace este documental y se está haciendo ahora y se va a estrenar muy pronto. Se está haciendo en estos momentos, creo que se estrenará probablemente en el próximo mes en la televisión de la Universidad de la UNAM, y esperamos que lo podamos ver nosotros por estos lados también en algún festival, supongo.
Espero que sí, y tienes razón, Ramiro, esa universalidad que creó Octavio Paz, particularmente en Francia. Él era de los pocos que tenían un apartamento en Francia, tenía los medios para vivir e invitaba a todos los poetas con hambre, como decía él, ¿no? Y bueno, por allí pasaron todas las personas, básicamente, Carpentier, Márquez, Fuentes, Vargas Llosa,
Pablo Neruda, Blanca Varela, Fernando de Silva, el pintor peruano.
Exacto, era toda una congregación de gente. Hay también que decir que él en esa entonces estaba casado con una gran escritora mexicana que se llama Elena Garro. Ese matrimonio terminó mal y supuestamente ella terminó con una enemistad muy muy marcada contra Octavio Paz, pero Elena Garro tiene un libro maravilloso que está prologado por Octavio Paz y se llama ese libro, si recuerdo, en unos minutos les voy a dar el título de ese libro, que es maravilloso, sobre el realismo mágico.
Una de las cosas, como dice, queríamos poner la voz de Octavio Paz para que escuchen su voz. Tú dices que vas a poner el poema completo de Piedra de Sol. Aquí hay un pequeño, es el intro de un poema que se llama Decir, Hacer. Lo vamos a escuchar en su propia voz para que tengan una idea de la voz de Octavio Paz.
Entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido, la poesía se desliza entre el sí y el no. Dice lo que callo, calla lo que digo, sueña lo que olvido. No es un decir, es un hacer. Es un hacer que es un decir. La poesía se dice y se oye, es real, y apenas digo, es real, se disipa. Así es más real, idea palpable, palabra impalpable. La poesía va y viene entre lo que es y lo que no es. Teje reflejos y los desteje. La poesía siembra ojos en la página, siembra palabras en los ojos. Los ojos hablan, las palabras miran, las miradas piensan. Oír los pensamientos, ver lo que decimos, tocar el cuerpo de la idea. Los ojos se cierran, las palabras se abren, se abren.
Ahí tienen ustedes a Octavio Paz de Viva Voz. Una cosa que hay que decir sobre Octavio Paz, yo los invito a ustedes, a los escuchas de nuestro programa, a que en YouTube comparen las voces de ciertos poetas. Podrían comparar cuatro poetas: Nicanor Parra, Octavio Paz, Pablo Neruda y yo les recomendaría también Álvaro Mutis, el colombiano, para que se fijen cómo leen ellos mismos su propia poesía. De todos esos poetas y de todos los poetas latinoamericanos, el que más me gusta cómo lee su poesía, para mí, es Octavio Paz.
¿Querías mencionar la novela de Elena Garro?
La novela de Elena Garro, gracias Ramiro por recordarme y por ese pequeño lapsus mental, se llama Los Recuerdos del Porvenir, publicada en el año de 1963, cuando Paz todavía estaba casada con Elena Garro. Una novela perfecta y una novela que de alguna manera para mí personalmente como lector, anticipa mucho más al realismo mágico que lo que fue El siglo de las luces de Alejo Carpentier, una novela que feminista por excelencia, y una novela que anticipa dos cosas: Los 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y también el Pedro Páramo de Juan Rulfo, porque es una novela muy 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 bien lograda. Era cuando la gran escritora Elena Garro, que como dije fue la primera esposa de Octavio Paz, un matrimonio que terminó bastante de una manera bastante acrimoniosa.
Yo estuve buscando ayer un especial que sacó El Cultural del Mundo en el centro de Londres y no lo pude encontrar, que era el material que quería tener para este programa. Fue un especial que solamente salió en la parte impresa. Yo lo estuve buscando en la edición online, pero solamente se consigue por suscripción, entonces no se los quedamos debiendo.
Bueno, nos quedamos debiendo un montón de cosas, porque bueno, con Octavio Paz sí hay cantidad de cosas, pero de los libros que les hemos dicho, hay un libro que está publicado por Paladin Poetry, se consigue, creo que el precio es cerca de 10 libras esterlinas, es toda la poesía de Octavio Paz, The Collected Poems, entre el año 1957 y 1987. Paz produjo mucho más poesía que esta. No está la poesía de los primeros años, pero yo les recomendaría Águila o Sol para empezar, sus primeros libros de poesía, y también The Collected Poems, editado por Elliot Weidinger, que es una edición bastante, bastante buena, y una edición bilingüe. También hay libros de la Universidad de Oxford de análisis sobre la poesía de Octavio Paz, y en particular de análisis de los temas poéticos de Octavio Paz, que son la transparencia, la mujer, el erotismo, el agua, muchos de esos aspectos que los invito, estén con nosotros por el resto de esta tarde. A las 9 de la noche vamos a tener a Octavio Paz leyendo Piedra de Sol, y a ver cómo les suena a ustedes esa poesía. Les recomendaría también que consigan el poema en internet y lo sigan mientras el poeta produce su propia lectura. Pero esto ha sido todo por hoy. ¿Alguna otra cosa para mencionar, Ramiro?
No, yo creo que eso ha sido todo. Nos hubiera gustado tener la presencia de Jorge, que es siempre el que nos ilumina con sus comentarios. Lo esperamos la próxima vez en el siguiente centenario.
En el siguiente centenario, Octavio Paz, incluye en el centenario 200. Hay otros varios centenarios de escritores, porque en el año de 1914 nacieron bastantes escritores en Latinoamérica. Adolfo Bioy Casares, bueno, Octavio Paz, el que celebramos hoy, Adolfo Bioy Casares, Nicanor Parra, Julio Cortázar y otros más. También está el centenario de Dylan Thomas, el gran poeta galés.
Y la próxima semana estaremos haciendo un programa sobre los 20 años de la muerte, la desaparición de Kurt Cobain, una de las figuras míticas del rock contemporáneo.
Entonces la próxima semana es Kurt Cobain, Nirvana y el paisaje musical de Seattle. Esperamos que les haya gustado el programa. Muchas gracias por escucharnos. Estén con nosotros la próxima semana de 6 a 7 de la noche. Esto fue Artefacto con Juan Toledo y Ramiro Camelo. Hasta pronto y que tengan una semana muy, muy poética y lírica. Hasta luego.
Artefacto, el programa cultural de Aculco Radio. Todos los sábados a las 6 de la tarde, en vivo desde Londres.
Cine, literatura,
artes plásticas,
filosofía,
teatro,
música,
entrevistas,
comentarios,
reseñas.
Artefacto, el magazine cultural de Aculco Radio.
Baño de soledad, aquí estamos los dos, sob esa luz de rubí, entre esa gente nova. Tú siempre falas por mí, mas hoy yo canto para ti.
Pineapple, please.